Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este último domingo de febrero, en el que el mundo sigue con preocupación el estado de salud del Papa Francisco. Como cada jornada desde que ingresó el pasado 14 de febrero, no hay parte facultativo oficial hasta la media tarde, pero a primera hora del día el Vaticano lanzó una nota que, por cuestiones obvias, no entra en matices médicos. Hoy estábamos más pendientes, si cabe, de ese mensaje, después de que los profesionales del hospital, por primera vez, describieran ayer el estado del Santo Padre como crítico. Y el comunicado del Vaticano ha sido escueto y directo a la vez. La noche ha transcurrido tranquila y el Papa ha descansado. Es la última actualización oficial que tenemos tras el parte de este sábado por la tarde, que ratificaba un empeoramiento en el estado de salud del Papa. Presentaba una crisis respiratoria prolongada que obligó a los médicos a suministrar el oxígeno, una aplicación que le han repetido hoy domingo. Y además, debido a la anemia y a la bajada significativa de plaquetas, Francisco recibió una transfusión de sangre. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Es el pronóstico reservado del Papa, que sigue atravesando una situación de peligro, como vienen reconociendo los médicos, con esa transparencia que les ha pedido el propio Santo Padre. Dentro de unas horas, al filo de las 7, conoceremos más detalles y lo que hemos recibido este mediodía es el mensaje, es el texto del rezo del Ángelus. Lleva la firma del Papa y ha agradecido la atención que está recibiendo en el policlínico Gemelli, donde lleva hospitalizado 10 días. Sobra decir que no lo ha leído él. Tampoco se ha rezado como es habitual desde la plaza de San Pedro. Y se ha podido escuchar para todo el mundo desde Radio Vaticana.
Da parte mía, continuo.
Por mi parte, continúo con confianza mi hospitalización en el policlínico Gemelli, siguiendo con todos los tratamientos necesarios. Y el descanso también forma parte de la terapia. Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por toda la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas.
Servicio tra le persone malate.
Continúo con confianza mi hospitalización en el Gemelli. Esa es la palabra que hay que destacar, confianza. Y entre todos los mensajes que hemos escuchado durante el rezo del Ángelus con la firma del Papa Francisco, hay uno que va destinado a los más pequeños, a los niños. Durante estos días, en colegios de todo el mundo, rezan por la salud del Papa y le hacen dibujos. Pues el Santo Padre ha reconocido que muchas de las creaciones de los peques le han llegado y que está impresionado por esas cartas y por esos dibujos que le han mandado los niños. Todo esto en cuanto a su estado de salud, en cuanto a su recuperación, porque ha sido un Ángelus en el que el Papa ha vuelto a mojarse en los grandes problemas que nos asolan. Mañana se cumplen 3 años de la invasión de Rusia en Ucrania, una guerra que ha dejado miles de muertos, miles de desplazados, y cuyo destino quiere cambiar el presidente de Estados Unidos con su acercamiento a Vladimir Putin. Sobre este conflicto, el Papa ha vuelto a insistir en que se trata de un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad. Y se ha mojado con un mensaje directo dirigido a los ucranianos. Renuevo mi cercanía al martirizado pueblo ucraniano. Les invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel, en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivú y en Sudán. Mensajes que nos deja el Ángelus de este domingo, marcado por la precaria salud del Papa y con esa petición del Santo Padre. Les pido que recen por mí. Cualquier novedad te la vamos a contar en directo aquí en COPE. Y hoy es domingo de elecciones en Alemania, que aunque tras 2 años de recesión ya no podemos hablar, al menos en presente, de la locomotora de Europa, sigue siendo una de las grandes potencias del continente, un referente a nivel mundial, así que el resultado de estos comicios tendrá consecuencias para todo el conjunto de los europeos, y mucho más en un contexto, lo decíamos, marcado por la vuelta de Trump a la Casa Blanca, por su acercamiento a Putin, con la intención de parar la invasión rusa en Ucrania, pero siguiendo los planes del Kremlin y sin contar ni con Ucrania ni con el conjunto de los países europeos. ¿Qué va a pasar cuando a las 6 de la tarde cierren los colegios electorales en Alemania? Los indicadores que tenemos son los últimos sondeos. Y si atendemos a esas encuestas, sin gran entusiasmo, los alemanes se van a decantar de forma mayoritaria por el Partido Democristiano, por la CDU de Friedrich Merz, que va a ganar los comicios, pero que tendrá que pactar. Y ya ha dicho, ya ha indicado durante la precampaña que no se va a acercar a la ultraderecha, al partido Alternativa para Alemania, que según apuntan todas las encuestas será segunda fuerza con el 20% de los votos. Luego a las 2:30 analizaremos el porqué de este ascenso de la ultraderecha en Alemania. Hay un elemento que se ha vuelto a repetir, por cierto, en las últimas horas y que puede condicionar estos comicios. Son dos ataques con una motivación islamista en menos de 24 horas. El último en la ciudad francesa de Mulhouse, en la frontera con Alemania. Un argelino, fichado por su radicalismo, asesinó con un cuchillo a un hombre de 69 años e hirió a varios policías. Y en Berlín sigue recuperándose el joven de Bilbao, acuchillado en un atentado antisemita cuando visitaba el monumento del Holocausto en la capital alemana. El autor es un refugiado sirio de 19 años que había confesado que quería matar a judíos en este monumento del Holocausto. La víctima, Iker Vizcaíno, de 33 años, sigue en el hospital. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El diplomático designado como verificador en las conversaciones entre Junts y PSOE pide al partido de Puigdemont que retire la proposición no de ley para instar a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza. Como intermediario en las reuniones entre ambas formaciones, Zapatero hoy se ha mostrado optimista.
Y ahora hay que esperar a que Junts se pronuncie, pero insisto, hemos estado en una situación de deterioro de la confianza por parte de Junts por algunos aspectos importantes en el cumplimiento de los acuerdos, pero nosotros tratamos de evitar la ruptura porque creo que eso es bueno y que nos permite ir haciendo y permitiendo que el gobierno pueda llevar adelante un proyecto político que, por cierto, está dando muy buenos resultados para España.
La dirección de Junts tomará la decisión mañana lunes. Además, mañana también se cumplen 3 años de la invasión rusa en Ucrania y Pedro Sánchez se reúne en Kiev con Zelensky en medio de la tensión con Donald Trump y las negociaciones de Estados Unidos con Moscú, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Bruselas, por cierto, va a aprobar mañana un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin mientras busca hacerse un hueco en esas conversaciones. Y la Policía Nacional ha detenido en la localidad de Mislata a 2 ultras del Valencia por la agresión a 3 aficionados del Villarreal con discapacidad. Unos hechos que sucedieron el pasado sábado tras el derbi entre ambos equipos que se disputaba en Villarreal. Ambos son españoles, tienen 20 años, ya han pasado a disposición judicial y en el caso de ser abonados del club del Valencia, ya anunció la directiva que serían expulsados de Mestalla.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya está en juego el primer partido del domingo en la Liga.
Minuto 6 en San Mamés, Athletic 0, Real Valladolid 0. A las 4 y cuarto tendrá la oportunidad el Real Madrid de ponerse co-líder con el FC Barcelona. Ancelotti no puede contar con Bellingham por sanción y, como ha informado Miguel Ángel Díaz, Brahim será sustituto en un partido en el que se prevén muchas rotaciones. A las 6:30, Getafe Betis y a las 9, Real Sociedad Leganés. También hay fútbol en directo en segunda división. Minuto 7, Deportivo 0, Huesca 0. Y a las 5, la selección española de baloncesto se enfrenta a Bélgica en el clasificatorio del Eurobasket.
Gracias, Teresa. Síguese en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No digas gol, di. Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este domingo, Real Madrid, Girona.
Vaya golazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Son las 2 y 10, es la 1 y 10 en Canarias. Hoy hay que volver a Roma, hoy hay que volver al Hospital Gemelli. Con las miradas puestas en el estado de salud del Papa Francisco, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, Eva, después del parte médico de ayer por la tarde, que aumentó sin duda alguna la preocupación de todos, ¿qué novedades tenemos sobre el estado de salud del Papa?
Bueno, a primera hora de este domingo, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha asegurado que el Papa ha pasado una noche tranquila y ha descansado. Este breve parte deja intuir que continúa en la cama, recuperándose de la crisis respiratoria que sufrió ayer sábado, y se descarta que por la noche haya sufrido nuevas crisis. El último boletín médico subrayó que el estado clínico del Papa sigue siendo crítico y explicaba que había tenido una crisis respiratoria prolongada y que además necesitó una transfusión de sangre para afrontar la caída de plaquetas relacionada con la anemia. Mientras tanto, Antonio, fuentes vaticanas confirman que en el Gemelli le continúan haciendo nuevas pruebas y que a lo largo de la mañana está utilizando a momentos alternos cánulas nasales de oxígeno de alto flujo y no está recibiendo visitas.
Este es el último cuadro clínico, las novedades que podemos contar a esta hora, la espera, como dices, de ese parte médico oficial que, si seguimos la pauta de los últimos días, llegará en torno a las 7 de la tarde, pese a su gravedad. El estado crítico que venimos contando, Eva. El Papa nos ha dejado muchos mensajes durante el rezo del Ángelus en un texto que lleva su firma, que habla de su recuperación y que vuelve a mojarse en los conflictos que siguen asolando al mundo.
Sí, y además del texto del Ángelus, se han publicado en su nombre dos mensajes en la red social X reiterando las ideas del Ángelus. Asegura que continúa con confianza la convalecencia, que agradece los mensajes de cercanía y, por otro lado, califica la guerra de Ucrania como acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad. En el mensaje, Francisco propone a los diáconos, a quienes había convocado este domingo para celebrar el jubileo, que no tengan miedo de arriesgar el amor. Mientras tanto, Antonio, continúan las muestras de adhesión y cariño, como la de Carlos, un ecuatoriano residente en Roma, que espontáneamente, junto a su mujer, ha rendido su pequeño homenaje al Papa.
Francisco, amigo, el mundo está contigo. Francisco, amigo, España está contigo. Francisco, amigo, Latinoamérica está contigo. ¡Viva el Papa!
Esa tarde, el cardenal Baldo Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma, ha convocado una misa en la Catedral de la Ciudad Eterna para pedir a Dios que sostenga al Papa y le dé la fuerza necesaria para atravesar este momento de prueba.
Te voy a confesar una cosa personal, Eva. Uh-huh. En el mensaje que hemos conocido, que hemos leído, que hemos recordado del rezo del Ángelus, el Papa reconoce que todos esos dibujos y esas cartas que los peques de todo el mundo le están enviando, le han llegado y se ha mostrado especialmente impresionado, ha dicho, es la palabra que utiliza. Ayer cuando entrabas en tiempo de juego y una de mis hijas, la pequeña, te escuchaba en directo, me dijo que ellos también en su cole rezan por el Papa y le hacen dibujos. Y cualquier novedad la contamos. Eva,
qué maravilla, Antonio. Gracias por contarlo. Un abrazo.
Además, este domingo el foco está puesto en Alemania, donde cerca de 60 millones de alemanes están llamados a las urnas para elegir al Bundestag, que es el parlamento que gobernará los próximos 4 años. Desde las 8 de la mañana están abiertos los colegios electorales en unos comicios decisivos, no solo para Alemania, sino también para el conjunto de la Unión Europea. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo se está desarrollando la jornada?
Pues con sorprendente tranquilidad, después de ayer un cierre de campaña con manifestaciones de extrema derecha y de extrema izquierda enfrentándose entre sí, que se tuvo que poner la policía entre unos y otros para evitar mayor violencia y de amenazas terroristas. Ayer mismo se desarticulaba un intento de atentado contra la embajada de Israel aquí en Berlín con un artefacto explosivo. Pues bueno, hoy la verdad es que la mañana ha transcurrido con una tranquilidad que se agradece. Los candidatos han ido apareciendo en sus colegios electorales a votar y de momento todo en calma.
O sea, la noticia, Rosalía, calma. Los principales candidatos ya han votado. Casi todas las encuestas dan como favorito para ser canciller al candidato de los democristianos de la CDU, a Friedrich Merz, es el gran favorito, con no mucho entusiasmo, hay que decirlo, por parte de los alemanes. Destaca, eso sí, el auge, el crecimiento de la extrema derecha, que puede convertirse en la segunda fuerza política de Alemania, el que no tiene ninguna opción de seguir al frente de la cancillería es Olaf Scholz.
Exactamente, el fracaso de Olaf Scholz va a ser rotundo. El Partido Socialdemócrata está en las encuestas entre el 14 y el 16% de los votos. Es que desaparece como gran partido alemán y entra ya en la categoría de partidos pequeños. Lo que se espera hoy mismo es que Scholz, en cuanto se sepa el resultado, pues dé quizá un paso atrás. Y incluso se discute si el secretario general Lars Klingbeil, que apoyó su candidatura en contra de la opinión de las bases, que querían como candidato en estas elecciones a Boris Pistorius, al ministro de Defensa, pues bueno, se espera un relevo ahí de esa directiva y están emergiendo ya nuevos cuadros preparándose para la negociación de la gran coalición, que podemos esperar casi a partir de mañana. Y buscando un mensaje renovado con el que volverá a intentar presentarse ante el electorado alemán.
Hay una cuestión, Rosalía, que sin duda está marcando estas jornadas previas a las elecciones de hoy, y es el debate migratorio, especialmente tras los últimos ataques como el que sufrió un español, un vizcaíno, Iker, 33 años, este pasado viernes en el monumento del Holocausto en Berlín. ¿Qué peso puede tener estos últimos ataques a la hora de decidir el voto?
Pues lo que han conseguido desde luego ha sido cambiar la orientación de la campaña electoral. Los grandes partidos, pues tanto socialdemócratas como conservadores, moderados, no querían llevar la campaña por el camino de la inmigración. Era una campaña más centrada en la economía, pero claro, cuando te encuentras con casi a diario un ataque, alguno especialmente grave como el de Aschaffenburg, donde un afgano se lanzó con un cuchillo contra un niño de un grupo de guardería, asesinó a un niño de 2 años degollado en el parque, ¿no? Pues claro, esto ha vuelto la campaña del revés y el tema ha tenido muchísimo peso. Y para los alemanes es muy importante porque esa posición de los grandes partidos de dejar el asunto a un lado no les vale. En Alemania hay una gran opinión generalizada de que hay que hacer algo y que esto no puede seguir así.
Bueno, pues en menos de 4 horas, a las 6 de la tarde, ¿no?, cierran los colegios electorales y a partir de ahí iremos conociendo los primeros datos que, por supuesto, vamos a contar también aquí en la cadena COPE. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Gracias.
Hasta luego.
Sin duda alguna, Europa necesita una Alemania fuerte, sobre todo viendo los desafíos a los que se enfrenta, viendo el ninguneo al que quiere someter al conjunto de la Unión Europea el nuevo presidente de los Estados Unidos, que sigue con sus planes para conseguir la paz en Ucrania. Justo mañana se cumplen 3 años de la invasión rusa. Esto es importante recordarlo, aunque sea una obviedad, quién es el país invasor y quién es el país invadido. Para recordar esta fecha, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, junto a varios primeros ministros, entre ellos Pedro Sánchez, viajan hasta Kiev. En la capital ucraniana brindarán su apoyo a Volodymyr Zelensky tras los planes de Donald Trump y los comentarios, tildándole directamente a Zelensky de dictador. Además, mañana se aprobará oficialmente el nuevo paquete de medidas contra Rusia. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Unión Europea quiere mostrar su apoyo a Zelensky después de que Trump le haya llamado dictador esta semana. Por ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y algunos primeros ministros europeos, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, estarán en la capital ucraniana este lunes. La visita, además de servir para reivindicar su protección a Ucrania, tiene un carácter simbólico, ya que coincide con el tercer aniversario del inicio de la invasión rusa. Este lunes se reunirán en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores y aprobarán un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La Comisión Europea insiste en que Moscú es el único agresor y por ello debe pagar la reconstrucción de Ucrania. Con Putin y Trump negociando una paz sin Kiev en la mesa, la Unión Europea sigue buscando su papel en estas conversaciones.
Otra cita más mirando a mañana lunes, está ya en España. Declara ante la jueza Alberto González Amador, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal. Se trata de la quinta vez que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid recibe esta citación. El último intento de que acudiera a los juzgados se suspendió por un viaje profesional, Patricia Rossetti.
Desde el 24 de junio hasta el 24 de febrero, 4 aplazamientos por diferentes motivos, ya la quinta, Alberto González Amador declarará ante la juez Inmaculada Iglesias. Está imputado por 2 delitos fiscales y 1 de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía de Madrid le atribuye un fraude de más de 350.000 euros a Hacienda. Según la investigación, habría presentado gastos ficticios con facturas de diversas sociedades para reducir el gasto. Gasto utilizado presuntamente para disminuir el impuesto de sociedades de los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Y la Audiencia de Madrid tiene pendiente la decisión de ampliar o no la investigación contra el novio de Ayuso por nuevos delitos, entre ellos corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía aprecia indicios de un pago encubierto de una comisión de 500.000 de euros de González Amador a la esposa del presidente de un grupo sanitario.
Un narcotúnel en Ceuta para colar en España el hachís procedente de Marruecos. Es el último método de los narcos detectado esta semana dentro de una lucha que es completamente desigual. Les hemos visto a plena luz del día, a la vista de todo el mundo, presumiendo de una impunidad evidente, hablamos de los narcos, con armas de guerra, con Kalashnikov. Una lucha contra el narcotráfico a gran escala en Andalucía que se ha convertido en un problema que, lejos de controlarse, no deja de aumentar. Y no solo hablamos del campo de Gibraltar. Afecta a buena parte del litoral andaluz. Esta semana, por ejemplo, hemos recordado lo que ocurrió hace justo un mes en Barbate, en Cádiz, cuando 2 guardias civiles fueron asesinados, arrollados por una narcolancha. Mediodía COPE, analizamos esta lucha contra los narcos a las 2 y 22 con Melisa Carmona, que es portavoz de la asociación Jucil. Melisa, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, desde Jucil proponéis el empleo de armas largas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto qué implica? ¿Qué soluciones se aportaría y cómo mejoraría el trabajo de los guardias civiles?
Bueno, desde Jucil, como bien comenta, solicitamos, además de más medios, más personal para la lucha contra el narcotráfico. Pero efectivamente, últimamente estamos viendo cómo estas mafias, estas bandas de narcotraficantes operan con armas largas. Y bueno, a diferencia de nosotros que vamos con armas cortas, pues el alcance de estas armas llegan hasta incluso 800 metros, mientras que nuestras armas el alcance es de 50 metros. Por lo tanto, nos vemos pues un poco desamparados, sin los medios suficientes para entrar en un momento dado en un enfrentamiento. Y hemos visto estos días de atrás en Huelva cómo se utilizaba un Kalashnikov.
A plena luz del día, por cierto.
Efectivamente, a plena luz del día, entre 10 o 12 personas que estaban desembarcando un alijo. Nosotros tenemos armas largas, pero las tenemos en los armeros. Y hemos solicitado, nuestros compañeros de Huelva solicitaron hace un año el porte de armas largas durante el servicio. Nosotros hemos solicitado estos días también a la Dirección General que nos permitan portar armas largas durante el servicio. Y bueno, a los compañeros de Huelva en su día pues le denegaron este tipo de armamento, cuando estamos viendo la peligrosidad con la que trabajan estas mafias y que están pues cargados de un arsenal prácticamente bélico y propio de una situación de guerra.
Son armas de guerra como los Kalashnikov, esos que vimos en esas imágenes en Huelva a plena luz del día. Hablamos de efectivos y de falta de medios, no solo de en cuanto a armamento. Lo de Barbate, lo de Cádiz, lo vio también todo el mundo. Con esa lucha muy desigual frente a una narcolancha, pues con una Zodiac. ¿Cómo es la lucha contra el narco en vuestro día a día en cuanto a medios se refiere?
Pues por desgracia, desde el asesinato de nuestros compañeros Miguel Ángel y David en el puerto de Barbate hace ahora un año, no se ha modificado prácticamente nada. Seguimos en el Servicio Marítimo de Cádiz, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues tenemos dos embarcaciones operativas de cuatro, pero son totalmente insuficientes. Necesitamos más embarcaciones, necesitamos más medios. Por ponerte otro ejemplo, fíjate, los narcotraficantes cuando trabajan llevan una pulsera de localización, un GPS. En el caso de que se caigan al agua, pues las propias mafias vuelven y lo rescatan. Los guardias civiles hemos pedido estos medios y nos lo deniegan. Un guardia civil, si se cae al agua, pues tendrá que tirarse otro compañero a rescatarlo. No tenemos balsas auxiliares en las barcas, en las embarcaciones, y por tanto pues los medios con los que trabajamos son totalmente inferiores a los que son dotados a los narcotraficantes, teniendo en cuenta que nosotros somos los que protegemos a la ciudadanía y los que estamos luchando contra estas mafias y no estamos suficientemente dotados.
Estamos hablando con Melisa Carmona de Jucil. La recuperación del plano Consur, desmantelado por el ministro del Interior, por Fernando Grande Marlaska, con más efectivos y con agentes de élite, ¿sería una solución para la lucha contra el narcotráfico?
Pues sería una de las soluciones, además de personal, como hemos comentado, además de más medios, además de declarar de zona de especial singularidad todo lo que viene siendo el litoral andaluz. Es fundamental que vuelva el Oconsur. Era una unidad de élite que en 2022 se desarticuló, ha cosechado unos resultados espectaculares en la lucha contra el narcotráfico, muchas detenciones, el narco se veía acorralado. Y por suerte en aquel entonces no teníamos las imágenes que estamos viendo actualmente, las que las narcolanchas campan a sus anchas en el río Guadalquivir hasta la altura de la Cartuja, y bueno, estamos viendo una impunidad total de los narcos, como estaban también sobre esta narcolancha saludando a plena luz del día a la gente que le estaba grabando, siendo un delito esta conducción de la narcolancha. Entonces solicitamos efectivamente que lo Consur vuelva. También hemos solicitado que se declare un delito, se codifique en el Código Penal como delito lo que viene siendo el petaqueo. La narcolancha necesita mucha cantidad de combustible para operar. Entonces, actualmente existe una red de petaqueos que suministra este tipo de combustible a la narcolancha y a día de hoy se considera simplemente infracción administrativa. Hemos solicitado de forma urgente que se lleve a cabo la trazabilidad y que se tipifique como un delito en el Código Penal. Ha sido aprobado en el Senado y falta su trámite por el Congreso de los Diputados.
Todos hemos visto es noticia de esta semana, todos hemos visto ese narcotúnel en Ceuta que llevaba años funcionando, oculto en una nave en desuso cerca a la frontera con Marruecos. Es otro recurso más de los narcos para introducir la droga en España desde el país vecino a través de la ciudad autónoma. ¿Les ha sorprendido?
No nos ha sorprendido. Por desgracia existen estos túneles, existen también el traslado por narcolancha, el traslado en submarinos también de droga, y estamos viendo pues que son mafias muy organizadas y que bueno, pues que se nutren de todos los medios que hay a su alcance para conseguir que España, que se está convirtiendo en la puerta de acceso de la droga, pues que sea un auténtico escenario pues prácticamente de película o incluso de países que están acostumbrados a ver este tipo de armas, como puede ser México o Colombia, en el caso del uso de armas largas, y efectivamente son mafias muy organizadas. El fiscal de Cádiz, el fiscal provincial de Cádiz, el año pasado ya estaba adelantando que vienen personal también de los Balcanes con armas de guerra, y lo mismo estamos viendo túneles que armas de guerra, que cualquier tipo de recurso que esté a su alcance.
Pues es la sofisticación de los narcos, la innovación de las técnicas de los malos frente a la carencia de medios materiales y humanos de los que tienen que luchar contra el narcotráfico. Melisa Carmona, portavoz de la Asociación Jucil, gracias por estar en Mediodía COPE.
Antonio, una cosilla sí. Quería también puntualizar. Muchas gracias por todo, gracias por darnos voz. Y otra de las reivindicaciones también que tenemos, que se nos reconozca el peligro al que estamos sometidos, los guardias civiles y la Policía Nacional. Fruto de ello es compañeros que son recibidos a balazos por mafias de narcotráfico. Hay compañeros heridos por estas mafias de narcotráfico y no ha salido a la luz, ¿vale? Somos su voz y necesitamos también que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional sean reconocidas profesión de riesgo. Muchas gracias.
Gracias, buen domingo.
Buen domingo.
Y antes de encarar las 2:30, como cada domingo a esta hora, recordamos el santoral de la jornada con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? El séptimo domingo del tiempo ordinario es San Policarpo. Este cristiano perteneciente a la primitiva comunidad fue discípulo del apóstol San Juan. Su nombre procede del griego y significa el que da mucho fruto. Nombrado obispo de Esmirna, al arreciar la persecución es detenido y quemado vivo. San Policarpo muere mártir el año 155. Por cierto, esta semana, el miércoles, celebramos al Beato Cardenal Sancha.
Enseguida en Mediodía COPE actualizamos todas las novedades sobre el estado de salud del Papa Francisco y volvemos también a Alemania, donde hoy celebran elecciones legislativas. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Confianza. Esa es la palabra que ha destacado hoy el Papa Francisco en el rezo del Ángelus para valorar el tratamiento que está recibiendo en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde el 14 de febrero. Y es un término que cobra mucho valor después del parte facultativo de ayer, que incluía un diagnóstico con un claro empeoramiento. Su estado es crítico, destacaron los médicos, algo que en ningún momento nos habían contado en estos 10 días de ingreso. A la espera de un nuevo parte, que si seguimos la pauta de jornadas anteriores, llegará en torno a las 7 de la tarde, tenemos varias novedades que nos llegan de fuentes vaticanas. La primera es que el Papa ha pasado una noche tranquila. La segunda es que Francisco ha descansado. Y la tercera es que hoy, al igual que ayer, también ha necesitado que le suministren oxígeno. Son, según precisan estas mismas fuentes, tubos nasales de oxígeno de alto flujo. Y esto último confirma la gravedad del Santo Padre, su estado crítico, con pronóstico reservado, que le llevó también ayer a recibir una transfusión de sangre debido a la anemia que le había provocado una caída de plaquetas. Esto es todo lo que conocemos a esta hora del cuadro clínico del Papa Francisco. Y este domingo hay que añadir también los mensajes que ha lanzado en el Ángelus. Por eso te hablaba de la palabra confianza, que es una de las que ha escrito, lógicamente. El Papa no ha pronunciado el Ángelus como es habitual, es algo que ya estaba descartado de antemano. Pero el texto sí que lleva su firma, y como ha hecho a lo largo de todo su pontificado, incluso enfermo, ha vuelto a mojarse en los principales conflictos que asolan al mundo. Y se ha detenido en la guerra en Ucrania cuando mañana se van a cumplir 3 años de la invasión rusa. El contexto ya lo conocen. La vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, su acercamiento a Vladimir Putin y la solución que pretenden entre los dos, sin contar ni con Ucrania ni con el conjunto de la Unión Europea. Solución propuesta que es rechazada de raíz por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Aquí hay un país invasor y hay un país invadido. Aunque sea una obviedad, en estos tiempos conviene recalcarlo y resaltarlo. No hay que relativizar. Y por eso hoy el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha lanzado palabras de aliento al pueblo ucraniano. Pueblo martirizado, ha dicho en un mensaje que han difundido a todo el mundo desde Radio Vaticana.
Si compie domani il terzo.
Mañana se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania. Un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad. Mientras renuevo mi cercanía al martirizado pueblo ucraniano, les invito a recordar las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz.
Entre otras muchas cuestiones, por mensajes, por discursos como este, importa la salud del Papa. No solo ejerce un liderazgo en la Iglesia. Su papel es clave para el mundo y para la historia. Volviendo al Ángelus y a su estado de salud, ha pedido que recemos por él y ha agradecido el trato que le están dando en el hospital todos los médicos del Gemelli y el conjunto del personal sanitario. Con optimismo, incluso con un tono de humor, ese humor que le ha caracterizado durante todo su pontificado, ha dicho que el descanso, tú lo has dicho con exclamaciones, el descanso también forma parte de la terapia. Y se ha detenido el Papa en todas las cartas y dibujos que le han enviado niños desde todos los rincones del planeta. Me han impresionado especialmente, ha escrito el Papa. Bueno, esto es lo que nos deja el Ángelus de hoy. Esto es lo que sabemos a esta hora del cuadro clínico del Papa, que sigue siendo crítico, a la espera del parte médico oficial que conoceremos, ya digo, en torno a las 7 de la tarde y que te contaremos en directo aquí en COPE. A esa hora, a las 7, ya habrán cerrado los colegios electorales en Alemania, lo harán a las 6, en unos comicios que se antojan relevantes para el país, esto es obvio, pero también para el conjunto de la Unión Europea. Si atendemos a las encuestas, el partido democristiano, la CDU de Friedrich Merz, ganará los comicios. Pero su victoria no será la gran noticia. O eso es lo que vaticinan los sondeos, aún ganando este domingo. Porque lo que realmente se somete a examen hoy es el poder de la extrema derecha. Las encuestas sitúan a Alternativa para Alemania como segunda fuerza con el 20% de los votos. Y esto es lo que hay que analizar. El porqué. Y no sirve esos análisis simplistas que habitualmente nos regala la izquierda, argumentando que ese 20% de los que hoy vayan a votar por Alternativa para Alemania son todos unos nazis. No sirve esa justificación, si es que se confirman las encuestas. Que hay que dejar claro que los extremos no son la solución. Pero los alemanes se agarran a esa opción conscientes de que en poco tiempo han pasado de ser la locomotora de Europa a haber amenazado su modelo de vida, y no solo en lo económico, también en lo social. Y esto hay que añadir que la coalición Semáforo, liderada por el socialdemócrata Lassol, ha resultado un fracaso. Vamos a pasar toda la tarde con la mirada puesta en Roma y también en Alemania en este último domingo de febrero, en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
La iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez continúa en el aire a dos días del debate en el Congreso.
Desde el PSOE se muestran optimistas de cara a que los de Puigdemont retiren la proposición no de ley mañana lunes en la reunión de su directiva, mientras el diplomático designado como verificación en las conversaciones entre Junts y PSOE les ha pedido que lo hagan, aunque eso sí subraya que las cuestiones acordadas en Suiza entre socialistas y separatistas no se han materializado. Sobre la mesa, entre ellas, continúa el traspaso de competencias en materia de migración.
La semana que estamos a punto de estrenar se abre con reuniones, con encuentros en ese tercer aniversario de la invasión rusa en Ucrania.
Pedro Sánchez se reúne en Kiev con Zelensky en medio de la tensión con Donald Trump y las negociaciones de Estados Unidos con Moscú, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Bruselas, por cierto, va a aprobar mañana un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin, mientras sigue buscando hacerse un hueco en las conversaciones.
La Policía Nacional ha detenido a dos ultras del Valencia por la agresión a tres aficionados del Villarreal con discapacidad.
Hechos que sucedieron el pasado sábado tras el derbi entre ambos equipos que se disputaba en Villarreal. Ambos detenidos son españoles, tienen 20 años y ya han pasado a disposición judicial, y en el caso de ser abonados del Valencia, el club ya anticipó que serían expulsados de Mestalla. Uno de los agredidos, recordemos, acabó con una fractura en la mandíbula.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos con fútbol en directo hasta ahora.
Sí, minuto 35 en Sabamés, Athletic Club 2, Real Valladolid 0, goles de Jauregui y de Nico Williams, y por cierto ha habido un gol anulado al Real Valladolid por fuera de juego. A las 4 y cuarto el Real Madrid tendrá la oportunidad de ponerse co-líder. Muchos cambios en el once de Ancelotti. Alaba saldrá de inicio por primera vez después de su grave lesión. Brahim entrará por Bellingham, que está sancionado, y Lucas Vázquez vuelve al lateral derecho después de sus molestias. A las 6 y media Getafe Betis, y a las 9 Real Sociedad Leganés. También hay fútbol en directo en segunda división, Deportivo 0, Huesca 0. Y a las 5, la selección española se enfrentará a Bélgica en el clasificatorio del Eurobásquet.
Sigue Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos, y hoy emitimos una programación especial sobre esta lacra social, violencia machista. Recorremos toda España.
COPE está donde tú estás.
¿Cómo te das cuenta y dices, esto es maltrato, esto no es así?
Hace muy poco normalizaba esa violencia.
Tú, siendo psicóloga, ahora con el paso del tiempo...
Yo no logré ver las señales de alarma.
Y llega un momento que tú te planteas, ¿hasta aquí hemos llegado?
Y no tenía respeto por los niños, esto no lo quiero para mis hijos ni para mí.
Quiero poner también el foco en ellos.
ellos, en los jóvenes.
Tristemente, el número de víctimas muy jóvenes es creciente.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace falta para erradicar esta clase de violencia, la violencia contra la mujer?
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si deciden matarme, significa que somos increíblemente fuertes. Necesitamos utilizar ese poder para no rendirnos. Recordad que somos un poder enorme que está siendo oprimido por tipos malos.
Acabas de escuchar al opositor ruso Alexei Navalny. Él mismo vaticinó su muerte. Una muerte que se produjo hace ya un año. Murió encarcelado por el régimen de Vladimir Putin en una prisión en el Ártico donde intentaba sobrevivir en unas condiciones no compatibles con la vida. La versión oficial, la del Kremlin, dice que murió de manera repentina. Pero asesinato es el calificativo al que todas las pruebas apuntan, sobre todo después de haber sido envenenado en un avión en 2020. En definitiva, murió por hacer oposición a Vladimir Putin y desarrollarla en su propio país, en Rusia. Un año después de su asesinato, nos preguntamos qué es lo que queda de su lucha política. Bueno, pues en primer lugar, su viuda, Yulia Navalnaya.
De forma mezquina y cobarde están escondiendo su cuerpo sin mostrárselo a su madre, sin dárselo, mintiendo de manera patética y esperando a que desaparezca todo rastro del agente nervioso de Putin.
Navalnaya continúa con el legado político de su marido desde Europa, mientras que tres abogados de Navalny han sido condenados a prisión por extremistas y otros activistas han sido deportados o han salido de Rusia por su propia seguridad. Pero esto lleva pasando desde hace mucho tiempo. David Kajin es opositor ruso exiliado. Llegó aquí a España en 2015 después de trabajar como colaborador en el partido de Navalny. Nos ha contado en COPE cómo comenzó su lucha por una Rusia para que fuera justa, en la que la libertad de expresión existiera de verdad.
Seguía a Navalny, seguía sus ideas porque, a ver, fue el único líder tan carismático que unía a todo el mundo, hablando de derechas, izquierdas, ¿no? Esto nos daba igual porque en Rusia no hay matices como aquí. Uh-huh. Entonces lo que queríamos es la democracia en el país. Entonces, y yo empecé a ayudarle con su partido para registrarlo y organicé a la gente para que pues, votamos y abrimos una oficina en Sochi.
Aunque David Kakin mantiene la esperanza, explica que el problema es que dentro de su país la sociedad está manipulada por la propaganda de Vladimir Putin.
Una máquina de propaganda que en toda la televisión, radio ruso hablan del mismo tema, ¿no? Todo está filtrado. Pues les están mintiendo a la gente unas ideas, las que quiere este señor Putin.
Nos cuenta que Navalny era la cara conocida de la oposición y ahora cree que los mensajes activistas de fuera de Rusia no llegan realmente a los ciudadanos.
Sí, hay gente que se entera, pero la mayoría ahora están consumiendo la propaganda de la banda de Putin, entonces es muy difícil que la gente normal y corriente se entere en esto. Eso sí, expulsados de Rusia, de los activistas políticos, que sí. También necesitamos, como yo, ¿no? Necesitamos este tipo de apoyo. Necesitamos que nos digan que, venga, pues sigamos con lo que quería Navalny, ¿no?
Un año después de la muerte de Navalny, la oposición rusa continúa, aunque sin su cara más visible. Testimonio que hemos conocido aquí en COPE, que refleja las presiones, la persecución del régimen de Vladimir Putin, quien mañana hará 3 años desde que tomó la decisión de invadir Ucrania. Un Vladimir Putin al que se ha acercado claramente el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el que quiere pactar la paz en Ucrania, país invadido, sin precisamente contar con la opinión siquiera de ese país invadido. Son las 2:43. Te voy a hablar de los prospectos médicos, de las medicinas, de los medicamentos. ese papelillo interminable que viene en la caja de todas las medicinas y que podrían desaparecer. Esa es la idea o el propósito de la Unión Europea, que ha establecido un plazo de 5 años para la digitalización de todo. Señor Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Se trata de la desaparición de los prospectos médicos, al menos del formato en papel.
Eso es, y es una medida que preocupa y mucho a la gente mayor, porque son precisamente los que más asesoramiento médico necesitan y porque también se manejan regular con la tecnología. En COPE hemos salido a la calle para ver cómo han recibido la noticia los pacientes.
Son mayores y no entiendo las redes y por montones de cosas. La tecnología no la entiendo, la verdad.
Nos tendríamos que reciclar. Yo creo que ya es un poco tarde.
Pues hombre, para las personas mayores cualquier novedad de este tipo es complicada. Estoy seguro que hay montones de personas mayores que no acertarían, que preferirían seguir con el formato papel.
Todo el mundo no tiene redes sociales ni tiene teléfono con código QR. Las personas mayores no entienden esos términos. Yo lo veo mejor como está ahora. En papel, que lo lee, porque el que sabe leer lo está leyendo y el que no lo quiere leer lo tira. Pero el código QR, el que no tiene acceso a él, ¿qué hace?
La idea de la Unión es que las cajas de los medicamentos lleven eso, un código QR que se pueda escanear con el móvil para que nos salga en el dispositivo toda la información.
Yo me pongo en el lugar de mis padres, Rodrigo, claro. Por encima de los 80 años, ¿vale? Mayores que tienen que combinar varias medicaciones diferentes, uh-huh. y tienen que estar muy bien informados para poderlo hacer sin problemas.
Claro, porque puede tener cierto peligro, ¿no? Siempre por eso están los prospectos y por eso los médicos consideran que no es el momento adecuado para hacerlo. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia.
No todas las personas están capacitadas para poder sustituir ese prospecto en papel por una información incluida en un código QR. Y hablamos de las personas con más fragilidad, los mayores. En este momento, desde luego, no consideramos que sea el momento adecuado. Es necesario, por tanto, que se mantenga este sistema y que se posponga en el tiempo para poderlo realizar en las condiciones adecuadas.
Esto que nos contaba Lorenzo es un consenso entre la mayoría de profesionales sanitarios. En su opinión, lo que se debería hacer es implantar los códigos QR como una información complementaria a la de los prospectos en papel.
Yo te admito que cuando cojo un medicamento, rara vez me lo leo.
Yo tampoco.
Porque es verdad, Rodri, que el formato del prospecto en papel no invita especialmente a leerlo. Suele contener demasiada información, letra muy pequeña, y empiezas a leer y dices, esto no va conmigo, esto otro tampoco. Y no siempre resulta fácil de entender si no eres un experto.
No, hay mucho palabrejo, hay muchas cosas que son difíciles de entender. Y además está el riesgo que conlleva deshacer esa exhibición de papiroflexia que hacen con los prospectos cuando los meten en la caja, ¿no? Es imposible volver a meterlo doblado de la misma manera de la que ha salido. Por eso mucha gente opta por preguntar directamente al farmacéutico. Yo es lo que hago, por lo menos. Y es una buena decisión, ¿eh? En COPE también hemos hablado con Esther, que es farmacéutica adjunta de la farmacia Alcalá en Madrid.
Claro que sí, se puede preguntar en la farmacia y nosotros podemos dar toda la información del medicamento, que para eso somos los expertos, y podemos dar toda esa información. Pero respecto al QR, pues debería de ser complementario una información con la otra.
Por ahora, la posición oficial de España es que no se va a iniciar el proceso de digitalización de los prospectos médicos, una digitalización total hasta que se den las condiciones para ello, es decir, que la formación digital, sobre todo de los mayores, sea la adecuada. Si acabas de ser padre primerizo, lo tienes reciente, y si has sido en alguno de los momentos de tu vida, seguro que recuerdas esos instantes en los que todo son dudas. Si el bebé duerme mucho, porque duerme mucho. Si no duerme, porque es un incordio. Con la comida, lo mismo. En Mediodía COPE te hablamos ahora de una de las etapas, al menos para mí lo fue, y creo que para la gran mayoría, más bonitas de la vida, pero a la vez con más desafíos. La paternidad. Sobre todo cuando eres padre, ya digo, por primera vez. Como cada niño es un mundo, cualquier manual se queda incompleto. Así que vamos a recurrir ahora a un testimonio en primera persona, que es lo mejor en estos casos para compartir lo que no deja de ser un reto. Te voy a presentar a un viejo amigo, él es mucho más joven que yo, pero hace ya años que nos conocemos. Ahora es un auténtico influencer con más de 600.000 seguidores en TikTok, 500.000 en Instagram y sobre todo amigo de esta casa y de este Mediodía COPE. Hoy está con nosotros porque ha escrito un libro imprescindible para padres, tíos, abuelos o cualquiera que se enfrente, ya digo, al reto de la crianza de un pequeño. El libro es Diario de un padre primerizo y el autor es Pedro del Castillo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues un privilegio y un placer estar aquí con vosotros.
Lo mismo. La historia de cualquier padre primerizo da para muchos libros. Ojeando el tuyo, Pedro, Diario de un padre primerizo, recordaba yo cuando nació mi primera hija y por la noche, con la luz apagada, en medio del silencio, me acercaba a la cuna para comprobar si respiraba o no. Hasta ese punto llegaba mi obsesión. ¿Por qué este libro, Pedro? ¿Qué lleva a un padre, ya de dos criaturas, a escribir sobre ese momento en el que sabes que estás viviendo algo único, pero a la vez, la mitad de las veces, no sabes cómo afrontarlo?
Pues mira, va un poco en esa línea de decir, ostras, a mí me hubiese venido muy bien en su momento leer algo acerca de la paternidad, no desde un punto de vista tanto de digamos, pues claves de la crianza, no un manual de instrucciones, como comentabas al principio, sino algo más cercano, algo más natural y más directo, ¿no? Como si te sentases a charlar con un amigo que te lleva, digamos, unos años de ventaja. Pero luego estaba quizá el querer compartir, ya no solo una etapa que para mí ha sido muy bonita y también cansada, que lo remarcabas, pero también de mucho aprendizaje y de muchas lecciones de vida, a través de la propia paternidad, pero también a través de los ojos que al final he ido viendo a través de mis niños, o sea, esa inocencia, toda esa carga que tiene la infancia, que tiene muchas lecciones de vida, y que por eso una de las cosas que suelo comentar es que no es un libro dirigido solo a padres primerizos, es que la intención es que lo lea quien lo lea, independientemente de su etapa vital, entre sus circunstancias, está casado, soltero, si ya es más mayor o todavía no tiene críos, es que le va a gustar porque son al final lecciones de vida generales que abarcan temas de pareja, de amor, de trabajo, de desarrollo y crecimiento personal, pues todo eso a través de lo que he aprendido en esos tres años, estos tres primeros años de padre, ¿no?
¿Qué es lo más complicado, lo que se enfrenta a un padre primerizo? Porque esa es otra. Luego ya todo el mundo opina. La madre, la suegra, la tía, la hermana.
Sí, total. Pues mira, yo al principio pensaba que lo más complicado es la parte quizá de cuidarlos, o sea, de que estén bien atendidos, alimentados, que descansen, que duerman bien, que luego ya hay una etapa en la que empiezan a caminar, a gatear y a tocarlo todo, pues que no se te maten, ¿sabes? Básicamente. Pero luego te das cuenta con el paso del tiempo que lo más complicado es educar. Ahora, fíjate, que la mayor que tengo yo tiene tres añitos, pero ya toda esta parte de encontrar los límites que le quieres ir poniendo, que ella vaya entendiendo la parte más emocional de la vida, que tú le vayas enseñando pues a superar miedos, a superarse a sí misma. Todo eso que incluso irá viniendo y que será todavía más importante con el colegio, toda la parte que tiene que ver con la educación, a mí me parece que es quizá como el gran reto que tenemos los padres, desde luego.
Me decías que no solo es un libro dirigido a padres primerizos, ni siquiera a cualquiera que en algún momento haya pasado por ese momento tan apasionante de ser padres. ¿A ti cómo te ha cambiado la vida? Y sobre todo la relación con los demás, relación de pareja, relación con tus compañeros de trabajo, ¿cómo te ha cambiado la vida?
Pues mira, te cambia, yo creo que es un giro de 180 grados, principalmente porque antes, digamos, como que el tiempo que tú tenías, las 24 horas que tenemos todos cuando nos despertamos, en cierto modo te las repartías, pues que si el trabajo, que si las atenciones, eso de amistad, de pareja, pero mucho también de ti mismo. Es decir, oye, si me quiero ir al gimnasio, si me quiero ir al cine, si me quiero... Y ahora de repente entra una ecuación en la ecuación a un pequeño o una pequeña que te chupa todo el tiempo ese que antes a lo mejor podías tener para ti. Entonces, o incluso chupa parte de ese tiempo que antes dedicabas a las amistades, a salir y por supuesto a la pareja. Entonces, como eso lo absorbe de una manera, a lo grande, no te queda otra que tu vida cambie y también encontrar una manera de adaptar todo eso. Entonces, no deja de ser de nuevo un reto que puede suponer, pues bueno, ya no solo grandes cambios, a peor, que eso lo vemos, que a raíz de muchas veces nace un hijo, pues por ejemplo se deteriora un poco la pareja, uno va dejando atrás un poco ciertas amistades, o también puede ser un reto a mejor para que esas relaciones se fortalezcan, que con tu mujer, a través de la comunicación, a través de pequeñas crisis que uno pueda pasar, pues eso se fortalezca, que con ciertos amigos la amistad sea más verdadera, que en el trabajo incluso uno aprenda a organizarse mejor, ¿no? Y por eso decía antes que también hay mucho como de crecimiento personal, porque la paternidad también te puede hacer mucho mejor persona, entre otras cosas. Porque yo, una de las cosas que comentaba en el libro, siento que al final, como tienes que estar pendiente de otra criatura, a la que quieres, a la que adoras, a la que, bueno, que básicamente quieres lo mejor para esa persona, te hace menos egoísta, te hace más generoso. Y eso es un valor, yo creo que muy importante. Entonces, es una oportunidad que te cambia y que en tus manos está que sea mejor, ¿no?
Además, Pedro, de las experiencias que recoges en este libro, en este diario de un padre primerizo, tengo que hacer otra cuestión que va a ser la última ya. Decía al comienzo que eres lo que en el argot moderno se llama influencer, con esos datos de 500,000 de seguidores en Instagram, muy por encima en TikTok de esa cifra. Hay una cuestión que va hilada también a lo de la paternidad y es dónde poner el límite a la hora de exponer a nuestros hijos en las redes sociales. Los vídeos de tu hija se hicieron virales con cientos de miles de visitas y llega un momento, Pedro, que decides parar, decides hasta aquí. ¿Por qué? ¿Dónde ponemos ese límite?
Pues mira, yo al principio del libro comento que me gusta el título de Diario de un Padre Primerizo, me gusta ese título de Padre Primerizo porque cualquiera que sea primerizo en algo sabe que, bueno, va a aprender las cosas con sorpresa, con alegría, con ganas, pero también sabe que cuando eres primerizo te puedes equivocar. Muchas veces en la vida no vas a acertar porque precisamente eres primerizo, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó que en el ámbito de las redes sociales, pues al final yo, que trabajaba en medios de comunicación, compartía pues mis alegrías del día a día, en el trabajo, con los amigos, si me casaba, pues fotos de la boda. Claro, nace tu hijo y tienes la misma sensación. Oye, pues yo esto lo quiero compartir. Mi hijo dice papá y pues lo subes, ¿no? Y no eres quizá consciente de todos los peligros, más todavía hoy si cabe, con el tema de la inteligencia artificial y demás. Entonces, cuando vimos que esos vídeos efectivamente ya se viralizaban, que se iban un poco, pues, casi de madre, o sea, con millones de visitas, que al final llegaban a personas que tú no controlas, ¿no? Y con todos los peligros que hay, Antonio, sabemos que puede haber ya de gente, pues, que se mueve con malas intenciones, digamos, en las redes sociales, que pueda criticar, pues, de forma directa a tu hija, que hablamos también de temas relacionados con pederastia y todas estas cosas que uno no quiere para sus hijos, pues es cuando dijimos, oye, no, nos estamos equivocando por completo, ¿no?
Bueno, entonces, la paternidad siempre complicada, Pedro, incluso para abordar estas cuestiones de hasta qué punto exponemos más de la cuenta o no a nuestros hijos en las redes sociales. Es un desafío, es un gran reto, pero sobre todo es un regalo que queda recogido con una experiencia en primerísima persona en este libro, Diario de un Padre Primerizo, que ha escrito Pedro del Castillo, al que agradezco yo que haya estado en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, Pedro.
Nada, Antonio, a vosotros, un abrazo muy grande.
Las fallas de este 2025 no van a ser unas fiestas más, van a ser las primeras. Después de la Dana, que asoló buena parte de esta provincia, afectando también a la periferia de la capital. Y ya está la cuenta atrás, sí, para las fallas de 2025. Hoy Valencia ha dado el pistoletazo de salida con el acto de la crida que anuncia el comienzo de estas fallas. Una cita que ha llegado con especial recuerdo a las víctimas de la Dana. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, un momento muy esperado en un año en el que todo va a ser especial. A cargo de Pirotecnia Valenciana, anoche con el maestro Ricard Caballer ya tuvimos 3.600 kilos de pólvora desde Lorta Sud iluminando la zona cero de la Dana. Y esta mañana, muy temprano, a las 6:30, más. 250.000 unidades de los clásicos Trodeback, es la macro despertar que ha recorrido calles del centro hasta el ayuntamiento, Y esta tarde, desde las Torres de Serrano, tenemos la crida.
¡Que el nuestro momento arriba! ¡Cridad a Montsanser que ya esté en Valle!
Así fue la de 2024, la de hoy se espera seguro con la riada muy presente.
Es la cantante navarra Amaia Romero que, bueno, dio el salto a la fama tras su paso por Operación Triunfo. Y después de llenar dos noches consecutivas el Palau Sant Jordi de Barcelona, esto tiene mérito, hoy va a hacer lo propio también en Madrid, en el Palacio de los Deportes, dentro de su nueva gira. Y así ponemos fin a este mediodía COPE. Vamos a seguir muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Te lo contaremos en directo. Te quedas ahora con Tiempo de Juego.